Nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Este enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones?
¿Quién me va? amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera. Hoy es miércoles 30 de octubre y son las 12 y 40 minutos. Hoy estamos en directo en Radio Lebrija, en radiolebrija.com y en nuestro canal de YouTube de Punto Diario. Por ahí nos pueden ustedes seguir en esta mañana súper lluviosa en la que se alerta a la población de que la Dana va a afectar también a parte de Andalucía, sobre todo a parte de Andalucía occidental, y absolutamente desolados, yo creo, por la magnitud de la tragedia que se está viviendo en el Levante español, sobre todo en la zona de Valencia, como a medida que van pasando los minutos y las horas vamos conociendo esta magnitud de esta tragedia, y es complicadísimo ponerse en la piel de esas personas, de esas familias que están viviendo ahora una pesadilla absoluta, ¿no? Creo que no somos conscientes de la magnitud de la tragedia. A las 12 y 41 minutos es imposible ser consciente de la magnitud de esa tragedia, y creo que han fallado los mecanismos. Así lo digo yo y ese es mi punto de vista. Evidentemente hay algo que el mundo todavía no puede controlar y el ser humano no va a controlar, y seguramente no lo vamos a controlar nunca, y es el tiempo y cómo viene. Lo que sí puede controlar el ser humano es la prevención, y quizás en estos momentos todo indica que falló la previsión, porque cuando en Valencia se hizo la alerta roja y se advirtió de lo que venía, eran las 8 de la tarde cuando todo el mundo o iba o volvía del trabajo, cuando la gente, y como en cualquier sitio, todo está en plena ebullición y cae la noche, cuando todo es muchísimo más complicado, cuando todo, digamos, que se oscurece. Hay una frase que de vez en cuando hacemos metafóricamente, y es cuando tú estás mal y dices, de pronto se me hizo de noche, porque la noche lo magnifica todo. Pues ayer es que les llegó la noche y lo magnificó todo. ¿Eso qué quiere decir? Que los servicios de emergencia no pudieron hacer todo lo que podrían haber hecho si eso ocurre a esta hora, por ejemplo. En fin, un auténtico desastre, vuelvo a repetir, cuya magnitud iremos sabiendo a lo largo del día de hoy. Y vuelvo a repetir que no está en la mano del hombre el tiempo, los ríos siguen sus cauces, la lluvia sigue su cauce, el viento sigue su cauce, todo sigue, y en la mano del ser humano está, como decimos, prevenir y ayudar. También lo que está ocurriendo demuestra la solidaridad y la generosidad de un pueblo, no solo del pueblo de Valencia, sino de todo este país que se ofrece. Muestra también la valentía de las fuerzas de seguridad del Estado. Sabemos que entre las víctimas hay guardias civiles, hay bomberos, hay militares. Muestra también, como decíamos, la solidaridad de toda la gente que acogió en sus casas a los que estaban prácticamente desahuciados. En definitiva, es un día súper triste, creo que para este país. La lluvia tampoco nos da mucho ánimo, porque realmente estaba yo pensando esta mañana que cuando te asomas al balcón, en mi caso, en mi casa, me asomo al balcón y veo la lluvia, por un lado pienso qué bien, con la falta que nos hace, con el tiempo que hemos estado pidiendo agua, con la sequía tan larga que hemos tenido, con la necesidad que tenía el campo, más un pueblo como Lebrija, que es agrícola, de toda esta agua que está cayendo, y por un lado te alegras de que tengamos estos días lluviosos, y por otro lado te aterra que todo lo que ha ocurrido en Valencia pueda pasar aquí, porque lo que ha ocurrido allí puede pasar en cualquier sitio. Por lo tanto, lo único que yo creo que tenemos que tener ahora es precaución, quedarnos en casa, coger el coche lo necesario, y si no es necesario, tampoco. Sé de gente que vive en Valencia que hoy, por ejemplo, no han ido a trabajar porque de alguna manera también el gobierno, aunque ha reaccionado mal, y digo el gobierno de la comunidad autónoma, aunque ha reaccionado mal y tarde, pues ahora las universidades, bueno, es que prácticamente está impracticable toda la comunidad valenciana. Así que yo creo que lo primero que tenemos que decir es que hoy es un día triste para este país, que iremos conociendo los datos a raíz de todo este día, y que hay familias, hoy auténticamente destrozada. Escuchábamos aquí ahora mismo en COPE hace un momentito, como sabíamos ya que había una víctima andaluza y era una niña de Puente Genil, que una niña de 10 años que ha fallecido junto a dos guardias civiles que posiblemente fueran a su rescate. En definitiva, la tragedia es grande. Antonio Jaén, buenas tardes.
Buenas tardes. Que era una chavala de 25 años.
Ajá, una chavala de 25.
Esperamos que...
Quiero decir, que con la vida por delante, ¿no?
Sí, totalmente.
Vuelvo a repetir, los servicios de emergencia poco pueden hacer en una noche cerrada donde prácticamente las comunicaciones eran imposibles. Y ponía esta mañana el ejemplo, Antonio, de lo que ocurrió en América, en Estados Unidos, cuando la borrasca, no me acuerdo cómo se llamaba, que iba a arrasar Florida, ¿vale? Que más de 2 millones de personas salieron la sacaron de allí. Uh-huh. La borrasca al final no fue para tanto, pero seguramente no fue para tanto porque ya la alerta estaba ahí, quiero decir. Sí. Y si hubiera sido para tanto, ya allí no había nadie. No se hubiera llevado a nadie por delante. Es que avisar a las 8 de la tarde, cuando está el mundo en pleno auge, es un fallo gordísimo que seguramente alguien tendrá que asumir las consecuencias de asumir. Pagarlas no las paga nadie, pagarlas las pagan los que se han fallecido.
Sí, sí, obviamente, a ver, podemos pensar que allí en América, por ejemplo, pues como que es más frecuente, lo que sea, pero no es excusa tampoco, ¿no? Yo creo que ya pensar en... Es que se ha avisado tarde, todo el mundo lo sabe, ahora hay que centrarse en ayudar y en...
Está claro, y en que primero pasemos, en ayudar.
Porque ahora quiero decir que es verdad, pero es pana, ya es pana. Sí, no. Puede retroceder, por desgracia. Así
no,
que
no, no se puede retroceder, por desgracia, como tú dices, no se puede retroceder.
Que sí, que la persona o las personas que sean responsables de eso, pues ya pasará lo que tenga que pasar.
Asumir, porque las consecuencias, está claro que las ha pagado, las están pagando. Uh-huh. Precisamente esa...
Ya pasará lo que tenga que pasar, pero ahora mismo yo me centraría más en tirar para adelante, como se dice.
Bueno, pues sí, así están las cosas. Y lo que hoy hemos empezado así nuestro programa, efectivamente, el abuelo, ya sabíamos, damos por hecho que no iba a venir, hombre, porque no era recomendable que viniese con la que está cayendo. Por ahí está Alejandro Gómez, que estoy viendo ahora mismo, que viene seguramente... de darse una carrerita o no lo sé, vente para acá y ahora lo hablamos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos parece sin duda interesantísimo. Vamos a hablar de adicciones, vamos a hablar de cómo se puede salir de un mundo oscuro donde casi siempre es de noche. Estábamos haciendo antes el paralelismo, la metáfora con eso de cuando se nos hace de noche, de un mundo que es muy difícil salir y es muy fácil entrar. Pero se sale, hay vida después de ese pozo, podríamos decir, de ese túnel donde entran las personas que tienen adicciones. Y cuando hablamos de adicciones, os vamos a hablar posiblemente y básicamente de la adicción a la droga y de la adicción al alcohol, pero sin duda que hay muchas adicciones. Está pues desde la adicción, como hemos dicho, al alcohol y a la droga, la adicción al tabaco, la adicción a la comida, la adicción a las compras, la adicción a internet, la adicción al porno, que va subiendo y que va creando verdaderos monstruos. Hay tantas adicciones que ni siquiera nos damos cuenta, y tantos TOC, que se llaman trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que bueno, de todo eso vamos a hablar con nuestros dos invitados. Ellos pertenecen a Narcóticos Anónimos, por eso vais a entender que no les vamos a ver las caras. Están con nosotros Víctor y José, o José y Víctor, no les vamos a ver las caras, vamos a ver sus manos nada más, porque ellos están inmersos pues en un proceso, yo creo que de ponerse en la piel del otro, de entender qué es, por dónde puede estar pasando alguien, porque ellos ya han pasado por ahí. Así que vamos a hablar con Víctor. Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a hablar con José también. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ay, espérate, que tenía este micrófono. Buenas tardes. Digo que podemos hablar de esto porque vosotros sí que podéis poneros en la piel de quien esté ahora mismo en ese pozo, ¿no?
Pues, buenas tardes. Me voy a presentar como lo hacemos nosotros. Me llamo José y soy adicto. Hola. Lo primero que quiero decir es... Me uno al dolor de las personas que lo están pasando mal ahora por la consecuencia del temporal. Me uno yo personalmente y también, en este caso creo que puedo hablar en general del sentido de Narcóticos Anónimos, es una cosa que también nos afecta el sufrimiento de las personas, porque nosotros precisamente venimos también de ese sufrimiento, de otra manera. Venimos del sufrimiento de la adicción, de una cosa que empieza un poco, no sabemos cómo, con diversión, con un tonteo, un juego, y luego no somos capaces de darnos cuenta de la repercusión que va a tener en nuestra vida.
José, cuando dices, yo me presento, supongo que es la manera que tenéis de presentarlo cuando vais, cuando empezáis o cuando habláis cualquier reunión, cuando dices, me llamo José y soy adicto, ¿el adicto siempre lo es?
El adicto es para siempre. Es una enfermedad que es crónica, progresiva, y si no la trata es mortal. Y que te lleva a distintos sitios, cárcel, hospital y la muerte. No hay otra salida para esto. Bueno, hay una cuarta salida, la recuperación. Y en este caso la recuperación que podemos ofrecer desde Narcóticos Anónimos.
¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 55.
Lo lleva bien, ¿eh? Tengo que decir que nuestra audiencia, pues sobre todo los que nos estáis siguiendo en YouTube, no lo estáis viendo, pero lo lleva bastante bastante bien. 55 años, ¿cuánto tiempo llevas sin consumir?
Llevo 5 años y 6 meses, quizá ya es precisamente 5 años y 6 meses.
¿Y cuántos años te llevaste consumiendo?
Me he tirado mucho. Yo empecé tonteando muy jovencito, con 13 años fue la primera vez que probé el hachís. Lo vamos a nombrar, pero bueno, yo luego tenía, bueno, mi estudiante, era deportista y demás. Yo en realidad hasta los 22, 23 años no fue cuando ya empecé a meterme más de lleno en este mundo de la sustancia. Siempre sin saber hasta dónde iba a llegar. Yo me creía que era una cosa diversión, por meterme en un grupo de gente, me sentía diferente cuando las probaba, me sentía más liberado, con más, no sé, con otra actitud ante la vida. Y yo cuando... Yo detecté que tenía un problema el día que quise decir hasta aquí. No puedo más. Quiero tener una vida normal. Quiero que esta cosa desaparezca de mi vida. Y me di cuenta que no podía dejarlo. Y eso me pasó con 26, 27 años. Es decir, que han sido muchos años de intentando dejarlo. Estar en distintos sitios, de sufrimiento, de hacérselo pasar a mi familia, de pasarlo yo muy mal, hasta que apareció esto en mi vida, hasta que apareció el Narcótico Anónimo.
Porque entiendo que todo lo que estás contando es caminos de ida y vuelta, es decir, yo controlo, yo voy a salir de esta, supongo que vas a un centro, vas a otro, caes, te vuelves a levantar, te vuelves a caer, te vuelves... Es un guión que está escrito, o sea, está escrito, es el mismo guión para todos los que habéis pasado por ahí, ¿no?
Sí, a ver... lógicamente todos los hitos somos distintos.
Sí, hombre, las personas, ¿vale? Las personas son distintas. Digo, los guiones prácticamente son los mismos.
Los guiones son prácticamente los mismos. ¿Qué es lo que pasa? Que sí es verdad que se empieza una procesión de centros, de psicólogos, de psiquiatras, pero en un principio todo va para intentar controlar ese consumo, para decir, bueno, yo salgo un fin de semana, me voy a una boda, tengo este evento, hago esto y lo voy a tocar esta vez junto con lo que has nombrado antes, con el alcohol. El alcohol era, digamos, el detonante. Muchas veces cuando tú dices, bueno, no quiero consumir droga, pero bueno, el alcohol no voy a dejarlo, que no tengo ningún problema con esto. A mí el alcohol no me causaba problemas. Error. El alcohol era lo que me llevaba después al otro. Porque una vez que el cuerpo se desinhibe, la cabeza se... Entonces, bueno, al final no busca... No te gusta la sensación que tenías con el alcohol y busca algo más, que era lo que te daba el otro que conocías. En este recorrido de centro, de psicólogo y demás, lo que nunca tuve fue una rendición total. De decir, bueno, me rindo, entrego la arma y digo, bueno, hasta aquí he llegado, no puedo más con mi vida, necesito ayuda, pero siempre con la boca pequeña. Hasta que llega un momento en que tienes que cambiar ese sentido y decir, bueno, o ese sentido, y decir, bueno, necesito ayuda, pero no necesito la ayuda a la carta que yo quiero que me den. Necesito la ayuda que necesito y la que me puedan dar. Y la ayuda, bueno, a mí me llegó el momento, se me cruzó el Narcótico Anónimo en mi vida, y esta ayuda sí me vale, porque quizás este programa sea distinto a los demás. No es ni mejor ni peor que los demás.
Distinto. Ahora vamos a hablar de ese programa. Víctor, ¿cuántos años tienes?
Hola, buenas tardes. Soy Víctor Ciudadito. Yo tengo 41.
¿Y llevas cuánto tiempo?
Pues desde los 13 años consumiendo.
¿Hasta?
Pues prácticamente hasta los 40, porque yo he conocido el programa hace 10 años y bueno, también he estado en centro y demás, pero nunca he podido dejar de parar hasta que llegué aquí a Narcóticos Anónimos. Uh-huh. Hace un tiempo que lo conocí, tuve un tiempo limpio y ahora pues lo he vuelto a retomar, ¿no?
Víctor, 13 años, o sea, tuviste una adolescencia complicada, ¿no? No sé si se te daban las circunstancias, porque muchas veces nos intentamos justificar o amparar en adolescencias complicadas por familias desestructuradas o por bullying en el colegio, mil circunstancias que se pueden dar.
Evidentemente hay circunstancias que te llevan a consumir, pero no hay ninguna excusa, me explico. Yo nunca he fumado tabaco ni siquiera, ni porro, yo solamente empecé directamente con la cocaína, ¿no? Fue una fiesta de cumpleaños de, me acuerdo, una mi familiar allí en Jerez, bueno, y un amigo, ¿no?, que yo siempre he juntado con gente mayor que yo, pues, Quillo, prueba esto, que esto te va a venir bien, que yo siempre era muy reacio, tenía mucho miedo, ¿no? Yo siempre he sido muy miedica, de hecho, sigo siendo muy miedica, ¿no? Y la probé y una de las cosas que vi que el miedo después se me quitaba.
Te digo una cosa, o sea, es que muchas veces, o sea, pienso en ese señor o esa señora, la persona que fuera, que te dice, prueba esto, y me parece un atentado de tal magnitud a un niño de 13 años. Me da igual que tengas 20, pero es que si tienes 13, eres una persona súper vulnerable, ¿no? Si tienes 20, tienes hasta capacidad de decidir. Con 30 ya ni te digo que, oye, que hay gente que empieza a los 20, a los 30 y a los 50, que sí. Pero ya tienes capacidad de decidir, pero con 13 años
claro, ahí donde,
eres una persona súper vulnerable, ¿no?
Claro, ahí es donde yo me di cuenta que tengo una, que soy adicto. Porque si yo, después de tan mucho trabajo personal, mucho psicólogo, mucho psiquiatra, ¿no?, muchas terapias, muchas reuniones, pues te das cuenta que, mira, es que yo era adicto desde antes de consumir drogas, porque si no, yo en ese momento hubiera dicho que no.
Es que tenías 13 años, como el cigarrito, empiezas a fumar con 13 años porque quieres ser tú igual que tus amigos y ya está, y empiezas a fumar y...
Yo pienso personalmente que mi adicción estaba ahí y mi subconsciente pues quería tontear, ¿no? Y bueno.
Y Víctor, ¿tú ibas al colegio? ¿Ibas al instituto, supongo?
Yo terminé el instituto con 13 años porque yo cumplo años en agosto, entonces me coge uh-huh. fuera del colegio, o sea, sí, con el graduado escolar, y fui, ya entré en el instituto y nada, ya fue un desastre, ¿no? Fue entrar en el instituto, estar dos meses en el instituto y fuera. Empecé a trabajar con mi padre directamente en la construcción.
Y... Vale, y en ese tiempo supongo que eras un consumidor casual, quiero decir, al menos de fin de semana.
Yo es que mi adicción fue muy fuerte. Mi adicción a la cocaína, sobre todo al alcohol. Yo soy alcohólico. Bueno, yo he probado casi todas las drogas, ¿vale? Pero mi droga estrella es el alcohol y la cocaína, ¿no? De hecho, yo tengo pues pancreatitis, ¿no? Y a base de muchas cosas, ¿no? De ansiedad crónica, hiperactividad mental, agorafobia, en fin, tengo bastante cosas que te deja el consumo, porque yo no recuerdo, sí que disfruté de la droga en un escaso tiempo, pero mi consumo, no te voy a decir que a los dos meses, ¿no? Pero yo puedo decirte que a los 3-4 meses yo ya consumía todos los días.
¿Y cómo se costea uno consumir todos los días drogas como la cocaína? Que bueno, hay drogas más caras y drogas más baratas. Creo que la cocaína es de las caras, ¿no?
Pues como hacemos casi todos los adictos, ¿no? Pues trabajando muchas horas, ganando mucho dinero, robando a tu familia, robando oro, robando, dando palos de uno al otro, mintiendo. En fin, ya el camello evidentemente te va conociendo y te va dejando fiado, ya vas pidiendo fiado, ya entras en un bucle que es complicado, ¿no?
¿Y en qué momento en casa se dan? Porque yo me imagino que, claro, eres un niño con 13, 14 años, podría ser un adolescente difícil, ¿no? Que todos los que somos padres hemos podido pasar por tener hijos adolescentes difíciles. Pero ¿en qué momento tus padres se dan cuenta que esto no es una adolescencia difícil, esto tiene un trasfondo más allá?
Pues realmente mis padres, como digamos que el tema de la cocaína lo llevaba más tapado, yo mentía o creía que mentía también, ¿no? Que bueno, decía que yo iba de fiesta, que invitaba a amigos, esto, lo otro. Evidentemente ellos sabían que había un trasfondo, ¿no? Y que no era solamente alcohol, ¿no? Pero digamos que sentarnos y decirle, papá, tengo este problema, no fue hasta... Aunque ellos me decían, ¿dónde metes el dinero, niño? ¿Y dónde metes el dinero? Yo también, evidentemente, el alcohol y la cocaína te lleva, pues, a jugar a las tragaperras, te lleva a prostíbulos, te lleva a hacer cosas, bueno, que puedo contar, pero bueno, que no creo que sea el momento. Entonces, ya llega un momento porque sí, me tienes que rendirte y... No rendirte a la enfermedad, porque yo no me he rendido a la enfermedad hasta hace muy poco, pero sí decir, tengo un problema, porque ya no solamente económico, sino como digo, ha dicho el compañero, esto toca a toda la familia, ¿no? Entonces yo decidí entrar en un centro, bueno, se puede decir, un proyecto hombre, entré, tuve 2 años y medio de recuperación, en la que tuve bastante recaída, me sirvió mucho como herramientas, pero yo no me sentía... yo no daba con mi problema, me explico, yo salí del proyecto, me dieron el alta un día 11 y el día 12 estaba consumiendo otra vez. Entonces yo decía, ¿por qué no puedo parar? O sea, ¿qué es lo que me pasa? Que yo levanto la primera cerveza y yo ya no puedo parar. O sea, todos mis amigos se van a casa y yo tengo que seguir 3 días de fiesta y me tengo que gastar todo el dinero que tengo encima y el que no tengo y venga cocaína y venga a liarla y venga a mentir y a casa 200 veces y iba a le quitar dinero a mi padre cuando está durmiendo y quitar, en fin. Y decía, ¿qué me pasa? Que no puedo parar. Es que no puedo parar. No puedo parar. Un sufrimiento constante, ¿no? Y ya cada vez pues las recaídas pues son peores, ¿no? Hasta que, bueno, pues te das cuenta que tienes un gran problema, ¿no? Yo hace 10 años que conozco el programa, se me ha brindado la oportunidad de conocerlo y fue el único sitio donde me dijeron que tenía una enfermedad.
Uh-huh. Esto lo pregunto a los dos. Supongo que una de las cosas que mejor desarrolla, o sea, o que más trabajáis vosotros cuando os oye dicho, es la mentira, ¿no? O sea, desarrolláis una inteligencia sobrenatural para mentir, porque eso todos conocemos a gente que...
Somos unos perfectos manipuladores y deshonestos.
La mentira se convierte en una herramienta. En una herramienta para subsistir, para poder tener más recursos para consumo. Si le mientes, bueno, primero que te estás mintiéndole tú mismo. Eso es el primero. Pero luego le estás mintiendo a la familia, le estás mintiendo a tu jefe, le estás mintiendo a tus amigos, que tus amigos al final se están separando de ti. Los amigos de los que has tenido de toda la vida. Y luego se convierte también en una vida de mentira, porque empiezas a conocer gente con la que solamente te identificas por el consumo. Así que compartes 2 ratos consumiendo y luego ya personas que pasan de una noche por tu vida, que te crees que son los mejores amigos del mundo, y hasta una vida de mentira. Al final todo se convierte en una cosa irreal. Estamos viviendo con un personaje... Que luego yo me acuerdo cuando me iba a la cama y decía, quería echarlo de la habitación, pero no podía porque estaba acostado al amigo, que era yo.
Claro, por eso te decía un poco antes, cuando hacíamos la metáfora, se hizo de noche, es decir, cuando llega la noche, los fantasmas van contigo a la cama. Y ahí supongo que el sufrimiento será el... Porque supongo que tú cuando te acuestas por la noche y tienes todos esos fantasmas, estás pensando, mañana es el día. O sea, todos los días era mañana, ¿no?
Claro. A ver, esto es que así, precisamente como lo has descrito. Si era una noche, eran 2 días, eran 3 días, bueno. Cuando tú eras capaz de irte a tu casa, decía, bueno, por favor, ayúdame, mañana no más, ya no lo hago más, esto se va a acabar, mañana pido ayuda. Pero es que cuando te despertabas por la mañana, ya en la cabeza tenía, bueno, ¿dónde consigo dinero? ¿Cómo lo hago? Ya otra vez te ponía el personaje, otra vez había entrado dentro de ti. Y había entrado la mentira, había entrado otra vez la manera de vida que no queríamos. Porque yo no la quería, vamos, yo estaba totalmente en contra de lo que era de lo que estaba haciendo. Pero no sé por qué tenía por la mañana, tenía otra vez que volver a lo mismo. Cada mañana era como la película esta, no me acuerdo, de que cada vez que se despertaba tenía que revivir el día anterior.
Hay un libro por ahí, creo que es Pedro García Aguado el que lo escribió, mañana lo dejo, pero no recuerdo muy bien si es él, pero bueno, que es una frase,
me parece que sí,
muy muy habitual entre no solamente los adictos a la droga, sino al alcohol y a todo lo demás. Ahora vamos a hablar ya de Narcóticos Anónimos, pero estamos hablando de la droga. El alcohol es una droga súper extendida, y hay muchísima gente alcohólica que no sabe que es alcohólica. Correcto. O sí lo sabe. Y los demás también lo sabemos, pero somos incapaces de ponerle la etiqueta. Todo el mundo sabemos, porque yo creo que, o sea, yo conozco a gente que yo diría que es alcohólica. Conozco a gente con 30 años que yo diría que es alcohólica, y con 50. Pero claro, también, ¿cómo le pones ese cascabel a ese gato? Y dice, ¿le puedes ayudar? ¿Sí? ¿O no? ¿O no te metas en esto que a ti no te interesa? O te mandan a, no sé, es que es un problema.
Yo sí te sirve,
Víctor, y eso te lleva a lo otro.
Si te sirve de experiencia, yo soy más alcohólico que cocainómano, ¿no? Y como dijo aquí el compañero, una cosa te lleva a la otra, ¿no? El alcohol, por desgracia, está tan socializado, y más en Andalucía, que siempre estamos de ferias, de esto, del otro, que vemos normal y corriente tomar una copa. Hay gente, evidentemente, que se toma una copa y puede parar y no es alcohólica, porque no necesita otra copa más, o son copas esporádicas, no le ponen fecha ni hora, y hay personas que sí tienen un control de un alcohol, ¿no? Pero cuando tú ya necesitas todo la mañanita la copita de anís o de moranita, el mediodía dos o tres cervecitas, por la noche dos o tres cubatas, yo considero eso una persona alcohólica, porque yo te puedo asegurar que si le faltan esas dos cervezas al mediodía, esos dos cubas de por la noche y la copa de por la mañana, ese hombre, esa persona al día siguiente no se levanta igual. Seguro. Entonces el alcohol hay que tener mucho, mucho cuidado. Es que es una droga y mala. Y además de las más fuertes.
Leía yo el otro día cuenta de lo de Íñigo Errejón, que él, bueno, pues contó más o menos en su carta, en la que reconoce algo, los hechos, una carta un poco farragosa, pero bueno. En definitiva cuenta como su propia adicción, y habla de la adicción a las drogas, evidentemente es un adicto. Y leía yo a una escritora en Twitter que decía, yo no llegué, en su época, creo que tiene mi edad más o menos, que era cuando el mundo empezaba. Yo siempre he contado que yo he perdido a mucha gente en el camino por la droga, obviamente, porque tengo 60 años y hace 45 años se murió Franco, y aquí todo era jiji, jaja, y qué bien nos lo pasamos, y la droga es una cosa moderna, y se quedaron mucha gente, muchísima gente por el camino. Y esta mujer decía que ella nunca se pudo drogar porque tenía una enfermedad, no recuerdo cuál, que era incompatible, pero decía, pero si era alcohólica con veintitantos años y tal, y hice cosas de las que me arrepentiré el resto de mi vida, o sea, si yo con el alcohol hice cosas que tal, dice, y podía verme, y quería drogarme, pero no podía por todo esto. Con esto lo que quiero decir que lo vemos como algo tal, pero el otro día me decía una, y esto voy a contar una anécdota, por favor, una chica de 30 años que tiene una niña y está dándole el pecho, y entonces coincidimos en una boda, y la vi con un vaso de agua con hielo, y le digo, ¿qué estás bebiendo? Y me dice, un gin tonic. Digo, no te creo. Dice, un gin tonic, voy a tomar si le estoy dando el pecho a la niña. Dice, es agua con hielo. Digo, uy, estás como yo, que le digo, ponme una casera blanca con hielo para que parezca que es un gin tonic, le digo. Y me dice, yo es que ahora veo a la gente beber y O sea, y digo, no, o sea, era como, qué pereza, que, o sea, pero de verdad que yo he hecho todo ese ridículo, de verdad que yo he vivido de esa manera, de, pero ella lo ve ahora desde fuera, y lo ve algo absolutamente absurdo, y digo, chiquillas, y tú te has bebido hasta el agua en los floreros, y dice, pues por eso ahora lo ve, o sea, y por eso estoy diciendo que el alcohol es una droga tan habitual, y la gente bebe tanto, de verdad, que también no lo deberíamos de replantear como algo de verdad, complicadísimo.
Pues sí, yo lo digo, que creo que el compañero también estará de acuerdo, ¿no? Y tener mucho cuidado, y aparte también quiero hacer un recalco, ¿no? Que, bueno, el otro día salió un reportaje, no sé si lo visteis, ¿no? Del tema del fentanilo, ¿no?
Sí.
Y agüita, ¿eh?
Madre mía.
Agüita.
Madre mía.
Agüita.
Eres el más joven de la casa aquí ahora mismo, Alejandro, no, de la casa el más joven es Alejandro, es Antonio Gómez. Antonio Gómez, perdón, Antonio Jaén. Pero tú que eres un chaval joven y que cuando te tienes que tomar una copa, te la tomas. Bueno, yo creo que tú dices que ya te la has tomado, que ya... Sí. O sea, que como que no le ve mucho sentido, no le ve mucha gracia al tema.
No, bueno, yo lo que te dije antes, a mí el alcohol es algo que nunca me ha gustado. Nunca me gustó beberme una copa, o sea, en plan el sabor y demás, que no me gusta. Y yo antes me lo bebía, bueno, porque me lo tenía que beber. Y ya está, porque salía, porque todo el mundo bebía, me lo bebía. Yo tampoco he bebido mucho, la verdad. Pero desde hace un tiempo aquí yo me bebo una cerveza de vez en cuando y ya está, no bebo más.
¿Pero por qué tenemos ese convencimiento de que necesitamos el alcohol para pasarlo bien?
Yo, bueno, yo ese convencimiento no lo tengo.
No, pero yo no sí estoy que hablando verdad, de ti, pero
sí que
tú,
es verdad que
tú
mucha,
eres tus amigos, pero, tú sales con tus amigos,
sí,
tú eres joven.
Hay mucha gente que asocia el alcohol con pasárselo bien, ya está, sobre todo los más jóvenes.
Claro.
Asocian el que beber le va a dar diversión. Pues bueno, pues ya está, eso, es así. Pero, no sé por qué.
Está extendido, o sea, extendido. Es imposible pensar que va a haber una barra libre en una fiesta y no se van a querer ver. Tú conoces gente como yo que dice, ¿cuánto queda? ¿Media hora de barra libre? Me voy a beber los tres cubatas corriendo porque... Chiquillo,
exactamente.
¿Qué necesidad tienes de beberte todo lo que haya? ¿Puede beberte dos cubatitas y esa la noche?
Exactamente.
Tú sí, los sí. conoces, o sea, sí, todo sí, el claro, mundo los conocemos, ¿no?
Sí, sí.
¿Y eso?
Pero es así, o sea... No lo sé, yo lo de la barra libre ya entra otra cosa, que voy a beber todo lo que pueda antes que empiecen a cobrar.
Pues ya está, pues es un problema gordo,
que,
¿no?
Exactamente, que es que no, pues no, yo es una cosa que nunca he llegado a entender, entonces pues...
Bueno, pues no yo hablo de mi propia experiencia, lo cuento muchas veces, y la gente, o sea, yo... Me junto con gente, son mis amigas, y mis amigas salen y se toman un cubata o dos, y algunas se toman hasta el agua a los floreros. Yo siempre lo digo. Y hay una de ellas que no puede entender cómo no puedo beber. O sea, tengo 60 años, no he bebido a lo largo de los 60 años, y todavía hay alguien que cuestiona si me lo paso bien o no. Y entonces yo siempre le digo, ¿tú no me has visto montar lo harto de la barra en la caseta de feria? Claro que me lo paso bien, me lo paso súper bien, no pasa nada. También es que no he asociado nunca el alcohol a divertirme. Yo me lo paso bien. Hombre, ya creo que ya no voy a empezar, ya creo que me pilla un poquito tarde. Pero también es verdad, Víctor José, que tenemos asociado el consumo del alcohol y ahora de la droga, que vamos a hablar de ella, a pasártelo bien. O sea, ¿cómo vas a ir tú a la feria? ¿Cómo voy yo, por ejemplo? Y os lo juro que, y esto es verdad, y esto, yo he contado esta anécdota mil veces. Una vez, en mi caseta de feria, me dijo una persona, tómate un, yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Y le digo, si sabes que no bebo, ¿para qué me lo estás diciendo? Y dice, tómatelo, que no pasa nada. Digo, pero si a mí, ¿qué me va a pasar por tomarme un gin tonic o un cubata? Es que a mí no me va a pasar nada. Que sí, que te lo tome. Y yo, y el camarero ya... Estaba acostumbrado que yo siempre pedí una Coca-Cola, ¿vale? Si soy adicta a algo, también lo tengo que decir, es a la Coca-Cola. Y total, y esta persona que estaba al lado mía, que era un compañero mío de la caseta, se emperró que no, le pones un gustito con no sé qué, no sé cuánto. Y el camarero le dijo, te lo pongo, y digo, no, quiero una Coca-Cola. O sea, fue una discusión así. Y entonces, ya viendo que el camarero iba por el whisky, me lo iba a poner, y yo le digo al camarero, digo, te voy a decir una cosa, estoy en Alcohólicos Anónimos, tú sabrás si me los quieres poner o no. Yo digo, es la única manera que me veía de salida que le entuerto. Y yo luego Me cabré con este amigo mío y le digo, ¿tiene cojones que yo la haya tenido que contar, camarero, porque tú me estás? Y esto es como la comida. No, no quiero probar el pastel. Si yo ya sé que está bueno, no me lo dé. Pues no, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Pues bébetelo, bébetelo, bébetelo. Y si llegamos a la cocaína, tómate la raya. Y esto es verdad, muchas veces, Víctor y José, que son callejones sin salidas también, ¿eh?
Sí.
De la anécdota que te he contado puede ser muy básica, que pasa todos los días.
Pasa. Mira, te voy a contar yo también otra. Bueno, primero, estamos en la cultura del alcohol. Claro. Y aquí sociabilizamos con alcohol. Tú te vas al bar y sociabilizas con alcohol, te vas a un lado, la barra libre de la discoteca y de las bodas, mortal. Y luego aquí tenemos la cultura del vino. Estamos en Jerez, estamos en Lebrija, estamos en la... Y aquí tenemos la cultura del vino. Te voy a contar una anécdota. Yo tengo con una amiga, además ha sido esta última feria de Jerez. Yo no soy de Jerez, soy de Almería. Y no está desde que llevo aquí, llevo aquí 6 años prácticamente, y no está nunca en la feria. Pero este año me apetecía ir, le digo a mi amiga, digo, vamos a ir a la feria y tal. Dice, no, yo contigo no voy porque tú no bebes, tú no tal, y nos vamos a aburrir mucho. Por ejemplo, no tiene por qué, lo que te has dicho, ¿por qué te tienes que aburrir conmigo? ¿Porque yo no bebo?
Pero tú sabes la de gente que se sorprende, que a lo mejor me conoce de poco y tal, y me dicen tal, o le digo cuál, y le digo, no, si yo no bebo, no va a beber tú. Pues yo, no bebo, no va a beber tú. Digo, ¿por qué pasa? Porque soy una persona que tengo poco sentido del ridículo. Pues sí, lo tengo, me subo en la barra, canto, bailo, hago el ganso y ya está, no pasa nada. Es que lo asociamos todo.
Claro, es que yo me divierto más ahora, bueno, que no consumo,
pues estoy convencida.
Que no consumo ni drogas, ni tomo ningún tipo de alcohol de acella. Me divierto más que antes, porque antes no me divertía.
Claro.
Yo que antes consumía, me aislaba, me quedaba sentado o me iba a sitios donde no había ningún tipo de diversión. Claro.
Bueno, contadme, Víctor, José, ¿qué hay en Narcóticos Anónimos? ¿Por qué, por ejemplo, a vosotros os ha funcionado un programa que a lo mejor habíais, como hemos dicho, entrado y salido? Que, por cierto, me pone aquí una amiga un mensaje que decía, el alcohol te desinhibe, claro. El alcohol te desinhibe, te cree que eres esto, ya que estoy metida en esto, voy a meterme en lo otro. ¿Por qué sí, Narcóticos Anónimos?
¿Por qué sí? Yo creo que por la libertad. Esto, Narcóticos Anónimos se define una cosa, que es un programa libre, es gratuito y es confidencial. Por eso lo de anónimo. Pero lo de anónimo no quiere decir que seamos secretos, por eso venimos aquí, a que nos conozcan. Por la libertad que tenemos, y luego porque aquí no tenemos terapeuta, no tenemos psicólogo, no tenemos médico, no tenemos psiquiatra. Aquí somos todos adictos. Y somos, porque los que crearon este programa pensaron que qué mejor que un adicto que ayuda a otro. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y nos identificamos. Esto funciona por identificación. Yo cuando voy a una reunión de las nuestras, pues bueno, yo cuando comparto algún compañero, nosotros tenemos reuniones abiertas, que yo invito a cualquier, aquí en Lebrija, de hecho, tenemos reuniones todos los sábados, de 11 a 12 y media en un salón de la iglesia de los Naranjos, si no me equivoco.
Sí, el patio de los Naranjos.
Sí. Ahí está. Y tenemos reuniones abiertas una vez al mes, ¿vale? Creo que el último sábado de cada mes es una reunión abierta.
Sí.
Del respeto, hasta allí cuando estamos compartiendo, los demás compañeros y compañeras están callados, te escuchan. Nadie no hay una réplica que te diga, oye, pues no me gusta lo que piensas. Sino tenemos nuestro espacio, nos respetamos, y luego otro compañero con lo que tú has compartido, pues a lo mejor te da la clave de lo que a ti te pasa. Y te dice, oye, pues mira, yo, no sé, a lo mejor yo cuento un problema que estoy teniendo, cualquier cosa, y a lo mejor el otro te cuenta, hablando en primera persona, de que él le pasó una cosa parecida a lo que hizo. Entonces dice, bueno, pues si esta persona ha hecho eso, a lo mejor a mí también me puede funcionar así. Y luego el contacto. Luego tenemos un círculo entre nosotros, de mucho contacto entre nosotros, de una nueva manera de vivir. Si nosotros aquí lo único que buscamos en Narcóticos Anónimos es una nueva manera de vivir. Es decir, hacernos lo fácil. Y tener un círculo de amistades nuevas fuera del entorno de la droga. Totalmente. Es decir, no un círculo ni mucho menos cerrado. Aquí lo que hacemos es aprender una nueva manera de vivir dentro del Narcóticos Anónimos, que la podemos trasladar fuera. es decir, a sociabilizar con gente sin alcohol, sin droga, a saber elegir dónde quieres ir, a saber decir que no, a saber quitarte personas, lugares y cosas que no te benefician, tener la fortaleza para alejarte de ahí y para acercarte a lo que realmente tiene valor, por las personas que están fuera de este mundo. Puedes ir a un cine, puedes ir a un teatro, puedes ir a, no sé, a tener una vida, hacer cosas que antes no hacíamos.
Víctor, cuando me cuentas, José, que no hay terapeutas, que no hay médicos, yo lo entiendo muy bien un poco en el sentido de decir, no hay una varita mágica. Es decir, por aquí...
Se dice mucho allí. No, ahí no hay una varita
mágica. No lo sé si se dirá, pero entendido. Tengo una varita mágica por
dado,
aquí.
Has dado en el clavo. Es lo primero que te dicen en Narcóticos Anónimos, ¿no? Que no hay ninguna varita mágica que te quite del consumo. Como bien ha dicho el compañero en un programa libre, donde nadie te dice, son reuniones de hora y media, tú te puedes levantar cuando quieras, si no te sientes a gusto, puedes ir, no puedes ir. Aquí nadie, es todo sugerido, ¿vale? Y después, a mí lo que una cosa que me llama mucho la atención, y creo que a todos los compañeros, que yo digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para cambiar y dejar esto? Y es solamente una cosa. Digo, ¿qué es? Cambiarlo todo. Entonces, es verdad. Tienes que cambiar todo. Tienes que ser obediente, que a todas las personas nos cuesta, y un adicto más todavía. Tienes que ser responsable. Tienes que cambiar de amigos, de espacio. Yo cambié de país incluso en una ocasión para dejar de consumir. Y tienes que hacer lo que te dice tu padrino, que aquí, bueno, se apadrina, tenemos un padrino, ¿no? Y él, digamos, es tu referente y es el que te sugiere, si tú tienes un problema, lo que él haría para que tú no llegaras, pues, al final a consumir, ¿no? Y tú, evidentemente, también decides. Y también, si tú decides lo que te ha dicho tu padrino, seguramente te irá bien. Y si no decides hacerlo de tu padrino, pues tú tendrás que correr con las consecuencias y sufrir o sufrir más. Al fin y al cabo, yo me quedé porque vi, como ha dicho el compañero José, mucha afinidad. Cada compartir de cada compañero es una vivencia. Y como dice José, ¿no? Menos tú vas con un problemón, que para ti es un problema, escuchas a otro compañero y dices, coño, si esto es lo que me ha pasado a mí, esto no... Y lo explica cómo lo ha solucionado, y si tú puedes, ¿por qué no voy a poder yo, ¿no? Entonces, esto es un programa de atracción, no es de promoción, un programa de atracción, y el adicto se ve atraído por... Yo no sé, ahí se dice que cuando se cruza esa puerta hay algo mágico, y es verdad, ¿no? Lo primero que cuando tú llegas, como llegué yo... Como he llegado tantas veces, ¿no? Esta vez pues llega de más derrota que nunca, y siempre he tenido un abrazo de un compañero, con lo conozca o no, y tomar un café y charlar con una persona que acabas de conocer hace 10 segundos, ¿no? Entonces eso yo creo que es muy importante.
Este es un programa que te ofrece muchas herramientas. Lo primero, que nosotros lo hacemos muy fácil, porque nosotros lo que hacemos es una cosa un poco de engañar a la mente. Nosotros lo que tenemos es como un lema: solo por hoy no consumas. No vayas a pensar que no vas a consumir nunca más. Que dices, no, es que tú no vas a consumir nunca más en la vida. La cabeza ya hace el efecto contrario y dice que no voy a consumir nunca más en la vida, que me lo vas a decir tú. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hazte lo fácil: solo por hoy no consumas. Tú, cuando te levantes por la mañana, dices, hoy no voy a consumir. Un día sin consumir lo puede tener cualquiera, por muy adicto que sea. Y entonces lo que hacemos es eso: que no puedes un día, piensa, voy a estar medio día sin consumir. Es tirarte lo fácil, engaña tu cabeza. En un principio, este programa solamente te hace una promesa: que si sigues el programa, la obsesión por consumir se te va a ir. Y yo certifico en primera persona que la obsesión por consumir se te quita. No te curas de la adicción, pero sí te curas de todos esos patrones que te llevan a... o los vas trabajando. Como dice el programa, no es que tú vayas allí solamente a las reuniones, hay un trabajo por medio. Es un programa de 12 pasos, que los pasos son ni más ni menos, bueno, unas preguntas que te hacen entrar en tu vida, y entrar en tu vida anterior, en el presente, y para que empieces un poquito a conocerte y veas, pues bueno, qué cosas has tenido que ir haciendo o qué cosas has dejado de hacer para que llegues a un extremo de que tu vida se haga insoportable con la droga. Y bueno, pues un programa de autoconocimiento. y a través de esos pasos, bueno, pues te vas conociendo y vas resolviendo cosas de también de tu pasado y reconciliándote con cosas de tu pasado y perdonándote. Y a la misma vez que vas consiguiendo eso, pues puedes llegar a perdonarte cosas que has hecho o cosas que yo he hecho que, bueno, que yo me creía que nunca iba a perdonármela, y reconciliarte con la familia, reconciliarte con tantas cosas que tú te crees que iba a ser imposible hacerlo. Y al final lo que se consigue con esto es tener una vida, es recuperar la vida que tenía uno cuando era pequeño, porque lo has dicho tú muy bien, nadie llega a la droga de la misma manera. No hace falta que sea de una familia desestructurada, que hayas tenido problemas de violencia, de bullying, de malos tratos. Yo no he tenido nada de eso, yo tengo una infancia súper feliz, con una familia normal y corriente, que me han dado todo lo que han podido y más. Sin embargo, caí. Y al final, toda esa culpa que yo tenía también a nivel de la familia, que mira lo que... Al final la familia es lo único que quiere, verte bien, al final todo se consigue. Todo se empieza otra vez a reestructurar y a poner en su sitio. No a la velocidad que yo quiero, pero sí a la que me da, a la que cada, la, la, es decir, a la que las personas necesitan para recuperar eso.
Me ha parecido, como súper fantástico. O sea, esto es algo, no tenéis psicólogos, no tenéis terapeutas, pero esto es algo que dicen mucho los médicos, los psicólogos. Si no puedes andar 10 kilómetros al día, empieza andando 100 metros y ya otro día andas 200 y ya a lo mejor algún día llegas a los 10 kilómetros. No te lo plantees como un objetivo a largo, medio, largo plazo. Vamos al corto plazo. Hoy no lo hagas y ya mañana vemos el siguiente paso. Víctor, la gente que nos está escuchando, que estoy segura que hay mucha gente que nos está escuchando, sobre
ojalá.
Todo. Sí, te lo digo ya, y hoy que está lloviendo más todavía. Mucha gente que nos está escuchando, sobre todo gente, familias, que no saben qué hacer, que no saben a dónde ir, que no encuentran la puerta. ¿Esas familias pueden ir? Digo que no vaya el adicto, que vaya al familiar.
Bueno, evidentemente aquí el primero que tiene que aceptar que tiene una enfermedad es el adicto. Eso ya para empezar, porque si no, no. Pero bueno, pero sí, claro. Una vez que estás dentro del programa, sí que hay familias anónimas. O sea, hay un programa para las familias, para entender, no entender la enfermedad, porque la enfermedad no es para familias que al final, pues salpicadas por tanto daño, no saben cómo actuar, ¿no? O se han hecho codependientes de su marido, en fin, un programa de vida también para ellos. ¿Pedir ayuda? Pues pueden ir en cualquier momento a Narcóticos Anónimos a pedir ayuda, pero como digo, y bien, como no quiera la persona adicta,
claro,
eso es imposible.
Bueno, si quieren ir a Narcóticos Anónimos, José, ¿a dónde van?
Vale, aquí en Lebrija ya lo he dicho, no me acuerdo exactamente la calle, bueno, pero en la Iglesia de los Naranjos.
¿La iglesia en la Parroquia de la Oliva?
En la Parroquia de la Oliva, allí las reuniones son todos los sábados de 11 a 12 y media de la mañana. Luego tenemos un número de teléfono, que es el 698-94-1008.
Vamos a repetirlo, sí. 694...
698...
No, 698...
94-1008. Y luego está la página web narcóticosanónimos.es. El teléfono que he dicho lo pueden llamar a cualquier hora del día. De hecho, además lo llevo yo y yo no tengo horario. Me pueden llamar a cualquier hora del día, que siempre lo voy a coger. Y si en ese momento no puedo, voy a devolver la llamada. Pueden llamar tanto adictos como familiares. Yo a los familiares pues también les daré, me pregunten lo que necesiten y yo no les voy a dar las claves de lo que tienen que hacer, pero bueno. Sí, es verdad que les voy a más o menos a orientar en todo lo que pueda. Muy importante que le digan al familiar, que le digan al hijo, al marido, a quien sea, a la hija, que hay un sitio donde pueden venir a recuperarse. Que prueben, que es gratis y salva vida. A mí me la ha salvado, el compañero se la está salvando, a mí me la está salvando. Hay cientos de compañeros que se la están salvando y que prueben.
Víctor y José de Narcóticos Anónimos, gracias por estar con nosotros hoy aquí en COPE Lebrija y en nuestro canal de diario nuestro canal de YouTube de Punto Diario. Muchísimas gracias, creo que el testimonio, estoy segura que aunque seamos capaces de salvar, aunque sea una persona, pues habrá valido la pena. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.